Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que ya es el puente de diciembre. ¡Qué barbaridad! En 3 semanas es Nochebuena. Son 5 días de vacaciones para muchos de vosotros y ojo que hay más de 8 millones de desplazamientos y hay que tener muchísimo cuidado en las carreteras. Son las fiestas de la Constitución, el lunes, de la Inmaculada Concepción, el miércoles, y muchos aprovechamos para adornar la casa y poner el árbol y el Belén, que este año hay ganitas de fiesta, como están demostrando las crecientes cifras del turismo, menos mal. Llueve en el norte de España y un frente nos atraviesa de noroeste a sudeste. Bajan un poquito las temperaturas. Luego vendrá Olcina a las 11 para precisarnos día por día de este puente. Y el coronavirus sigue subiendo, se lo has oído a Iván Alonso, a menos ritmo en España que en lugares como Austria y Alemania, donde han tenido que hacer obligatoria la vacunación porque la gente es súper cerril. Hay 150 millones de europeos que se niegan a vacunarse. Aquí estamos en una tasa de transmisión de 248 casos por cada 100.000 habitantes, con 37 fallecidos ayer. Ha causado sorpresa un documento, ayer también, del Ministerio de Sanidad. El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón, advierte de que hay evidencias de que la variante Omicron podría escapar a las vacunas. Es buena noticia, porque lo que dice Simón a menudo ocurre al revés. La mayoría de las instituciones ha corregido y repite que es pronto para saberlo. Y la OMS solo asegura que Omicron se pega más y es más rápido en la transmisión, pero reitera que solo da síntomas leves. Nos extraña, repito, la alarma que siembra Fernando Simón desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Nuestra noticia del día es dolorosa y tiene que ver con el etnicismo nacionalista, con la discriminación y el odio hacia las personas. La Generalitat postergó a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el proceso de vacunación. No les importó exponer a los agentes al virus ni que enfermasen o muriesen, porque no son de su proceso independentista. Para ellos hay dos tipos de personas. Esta falta de humanidad ha sido ayer oficialmente reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha constatado la marginación de estos hombres y mujeres frente a los Mossos y la policía local catalana y ha condenado al Gobierno de Cataluña. El tribunal considera probado que se conculcó el principio del artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad de los españoles. Los agentes damnificados podrán ahora demandar a la Generalitat. Qué pena, la verdad. Y lo que colea y coleará es el follón montado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, que para chulearse y hacer carrera en su impulso para constituirse líder de los partidos a la izquierda del PSOE, ha denunciado a Pedro Sánchez diciendo que no le hizo caso cuando alertó al principio de la pandemia de los peligros del coronavirus.
Yo el 15 de febrero, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar, ¿no?, un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar.
Dice que los colegas la tacharon de alarmista cuando su Ministerio de Trabajo hizo un informe para las empresas advirtiendo de lo que venía. En realidad, lo intuíamos. Fuimos muchos los que dijimos antes de las fiestas del 8 de marzo y de las concentraciones feministas que era peligroso convocarlas. Recuerdo un editorial, aquí mismo. También lo advirtieron los científicos, pero al gobierno no le interesaba parar estas manifestaciones. Y Fernando Simón dijo en unas muy famosas declaraciones que no tendría inconveniente en que su hijo, su propio hijo, asistiese. Claro, Ahora prueba Yolanda Díaz que Pedro Sánchez conocía perfectamente el peligro, que prevaricó y tapó por interés político. Tan mal ha sentado en Moncloa la revelación de la vicepresidenta que, como en los mejores tiempos de Mao Zedong, se ha exigido la retractación pública de la política. Yolanda Díaz disimulaba ayer en rueda de prensa y ensalzaba la labor de Pedro Sánchez en la epidemia.
Hemos sido ejemplares en la gestión de la pandemia, a pesar de contar con enormes dificultades y sin contar con ningún apoyo para salvar vidas, ni para salvar empleos, ni para salvar empresas. De tal manera que me quedo con el ejemplo que es mi país en la gestión de la pandemia y también en la gestión de la vacunación.
Hombre, el ejemplo, teniendo en cuenta que dos estados de alarmas han sido tirados al suelo por los tribunales, que no se sabe todavía el número de muertos, que se hicieron un montón de contratos fallidos en el extranjero, que las mascarillas al principio no eran necesarias y luego lo fueron, y que realmente la gestión de la pandemia ha recaído en las comunidades autónomas, pues en fin. Yolanda Díaz también echó ayer la culpa de la polémica al Partido Popular.
Esto sí que es una gran polémica artificial, lo fue en su momento. El Partido Popular está haciendo exactamente lo mismo, generar una gran polémica artificial.
¿Pero cómo que el PP? Pero si la piedra la has tirado tú, Yolandita. De verdad que es que nos hacen luz de gas, ¿eh? Da igual el desmentido forzado. El público ya sabe que Yolanda Díaz lo sabía y que el que mintió fue Pedro Sánchez. Así que la polémica crecerá en el gobierno en la medida en que la flamante vicepresidenta vaya desafiando el liderazgo omnímodo del conducator. Y en pleno Puente de la Inmaculada, uno de los momentos del año con más actividad social, algunas comunidades autónomas han decidido implantar el uso obligatorio del pasaporte COVID y endurecer algunas restricciones para frenar la transmisión del coronavirus. Y la cosa no va por igual en todo el país. Decía Pedro Sánchez que hemos tenido una gestión ejemplar. Bueno, prueba de ello es que cada uno hace lo que quiere por comunidades. Doña Laura Rubio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Vamos a hacer un repaso por las diferentes autonomías y empezamos por las que menos medidas van a adoptar.
Sí, las que directamente ni exigen pasaporte COVID para ninguna actividad y las que tampoco tienen ninguna restricción ni de aforos ni de horarios. Son la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Asturias y Andalucía. Aunque ojo, porque esta última en Andalucía sí que están pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad avale su uso para acceder a algunos puntos, que son hospitales y residencias. Se pidió ya el aval, pero la justicia andaluza pues lo rechazó por no haber delimitado un espacio temporal de su uso.
Seguimos por Aragón. Allí sí que será necesario el certificado COVID que acredita que la persona se ha vacunado, que ha pasado recientemente el COVID o que tiene una PCR negativa reciente. Se exigirá para acceder a locales de ocio nocturno o a cualquier tipo de evento multitudinario que reúna 500 personas en el interior o 1000 en el exterior. Ayer mismo la justicia aragonesa decidía prorrogar esta medida hasta el 8 de enero. Donde no se va a exigir será en celebraciones sociales, bodas, bautizos o eventos de este tipo. Seguimos con Baleares.
Sí, ahí es un poco más complejo porque la justicia ha autorizado el uso del pasaporte COVID en la restauración y bares de copas cuya capacidad sea de más de 50 personas. Esta medida estará vigente en principio hasta el próximo 24 de enero y entra en vigor hoy mismo. Además, el certificado se pedirá en actividades de ocio en los que se superen las 50 personas, en espacios culturales y deportivos. Ahí el aforo será del 80% en interior y en el ocio nocturno el aforo es de un 60%, ambos con mascarilla, excepto cuando se esté consumiendo.
De Baleares vamos a Canarias. Para empezar, todo el que llegue a las islas tiene que presentar ya el pasaporte COVID. La justicia ha avalado que además se pueda solicitar el certificado en los locales. Es decir, si el dueño de un restaurante o el organizador de un evento deciden pedir el pasaporte a los que asisten, están en condiciones legales de hacerlo. ¿Qué beneficios ganan los que así lo van a hacer? Mayor flexibilidad en los aforos, que se medirán según la incidencia de la isla. Y por fin, ¿qué hay en Cataluña, Laura?
Bueno, ahí el pasaporte COVID ya se pedía desde el pasado 7 de octubre para acceder a los locales de ocio nocturno en interiores, y desde el mes de noviembre también se pedían banquetes, en celebraciones, etcétera, donde se daba la posibilidad de que hubiese baile, pero esto se ha extendido ahora a cines, a teatros, auditorios y galerías comerciales, solo si hay también posibilidad de baile o restauración en el interior de los recintos. Se pide desde el viernes, además, en restauración, gimnasios y visitas a residencias.
Y si vuestro objetivo este puente es Cantabria, ya se ha pedido la autorización a la justicia, pero hasta el martes no van a decidir los tribunales si autorizan o no el pasaporte COVID. Pasa lo mismo en Castilla y León. El gobierno regional está a la espera de un informe jurídico sobre el pasaporte COVID. La intención es implantarlo en hospitales y albergues en primer lugar. Y donde sí se pide ya es en la Comunidad Valenciana.
Sí, en los establecimientos de hostelería, restauración y ocio, cuyo aforo sea superior a 50 personas. También en festivales, en eventos y celebraciones con más de 500 asistentes. Y además se pedirá en hospitales y residencias cuando sea para hacer visitas. En cuanto a los aforos, no hay límites en ocio nocturno ni en la restauración, tampoco hay límite de horarios. La única norma aquí es que no se podrán superar los 10 comensales por mesa en los interiores. Por cierto, que en la Comunidad Valenciana, Cristina, se han descargado más de 720.000 certificados en la última semana, unos 103.000 diarios más o menos, y ya lo tienen casi 3 millones de valencianos.
Vamos ahora con Galicia. Allí se utiliza el pasaporte COVID en el ocio nocturno. Si sales por la noche en este puente, lo necesitas. También en los albergues que quieran utilizar el 100% del aforo. Por supuesto, en las visitas a hospitales y en la hostelería en interiores a partir de las 9 de la noche. Hay aforo limitado en las mesas, 8 en interior y 15 en exterior. Además, en Euskadi ya ha entrado en vigor el decreto de emergencia sanitaria y a partir de hoy sábado a las 10 de la noche se pedirá, no, a las 10 de la mañana, Laura Rubio, se pedirá el pasaporte COVID en ocio nocturno y en locales de baile y espectáculos, así como en los restaurantes con capacidad para más de 50 comensales.
Sí, ya, y por último, en Murcia hay que presentarlo en locales donde se alcance el límite de aforo, que dependerá del nivel en el que se encuentre el municipio. Esto es lioso. Hay nivel 1 y nivel 2, el aforo en interior es del 75%, en nivel 3 del 50% y en el 4 del 30%, así que depende del municipio, el nivel que esté, pues será un aforo diferente. Además, en Navarra se ha autorizado su uso para acceder a restaurantes de más de 60 comensales, discotecas o salas de fiesta y, por último, en Melilla, para el acceso a la hostelería, centros hospitalarios y residencias de mayores. Así que, como ves, en cada sitio una cosa distinta.
Ojo, si os desplazáis por el país, informaos, bajaos este post de fin de semana y así sabréis exactamente qué uso y qué amplitud tiene el pasaporte COVID en cada comunidad. Pero claro, los que no tenéis el pasaporte COVID, me pasaba a mí esta semana, que había recibido las dos dosis de la vacuna Moderna, pero no lo podía certificar, puede que tengáis problemas si queréis obtenerlo. Y es que hay webs que se ofrecen en las gestiones oficiales y nos encontramos con que no funcionan. Coloquialmente se dice que están caídas. En el caso de Cataluña, la web Meva Salud es el espacio digital y se cayó. Y en el caso de Madrid, yo me he tirado toda la semanita, toda, desde el sistema de la Comunidad de Madrid, intentando obtener por teléfono, que era el método que indicaban, un número, una clave, un PIN. Lo obtenía, un señor amablemente me lo daba, e instantes después yo comprobaba que el número había venido caducado. ¡Qué desesperación, chicos! Vamos a ver cómo se puede solventar esta cuestión y qué ha ocurrido. Nuestra cerebritos, de la Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting y experta en Big Data, está con nosotros. ¡Muy buenos días!
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Cataluña? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, en Cataluña es un poco... Bueno, en Cataluña y en Aragón y en muchas comunidades ha sucedido que muchos usuarios a la vez han tratado de acceder a la web y entonces es como si se hubiera producido un ciberataque. Hay un tipo de ciberataque que se llama el ataque de denegación de servicios, denial of service attack, que se produce cuando de repente mucha gente a la vez se conecta contra un servidor y entonces lo colapsan, porque todo el mundo, que es una cosa que hacen a veces los ciberdelincuentes, es como, venga, vamos a hacer un ataque masivo contra, vamos a conectarnos todos a la vez contra un servidor, y entonces el servidor lo colapsan y deja de funcionar y se queda inhabilitado. ¿Qué es lo que ha sucedido en Cataluña, en Meva Salut, hace una semana, el 27 de noviembre? Pues ha sucedido exactamente lo mismo, que todos los habitantes y ciudadanos que residen en Cataluña han tratado de acceder a la web para o acceder a la app, porque había las dos opciones, para bajarse el certificado COVID y que luego se pueda leer con un QR y puedan entrar en los bares y restaurantes y en los gimnasios, pero al conectarse todos a la vez, el sistema, el firewall del sistema, es decir, el sistema que hace el filtrado de ciberataques, lo ha interpretado como un ataque de denegación de servicio y entonces ha colapsado y ha dejado de funcionar. O sea, que ¿qué es lo que ha sucedido? Pues primero, que el sistema no estaba dimensionado para que tuviera el número de accesos que en realidad ha tenido, es decir, a nivel de sistema de telecomunicación no estaba dimensionado para el número de usuarios que iban a producir el requerimiento del servicio, y que además los antiviruses, los firewalls, han interpretado que toda esta gente se estaba conectando a la vez, pues es como que me están atacando, o sea que ha sido un colapso que ha sucedido por esta manera. También estaba mal dimensionado el servicio, porque digamos que se ha producido pues un ataque bajo demanda, o sea, el servidor se ha montado un bucle, no tienen un backup, no tienen un sistema de recovery y han fallado todos los planes de contingencia.
¡Qué barbaridad! O sea, sencillamente no están preparados en la administración para este tipo de gestiones.
No, no están preparados, pero bueno, ha sucedido con muchas cosas. Ha sucedido con esto, con el certificado COVID, y sucedió con el ingreso mínimo vital. Se le aprobó a no sé cuánta gente y luego era imposible gestionarlo.
¿Y qué hacemos cuando estamos en esa circunstancia y entramos en el servidor, venga a darle el clic a la página?
No puedes hacer nada, lo que tienes que hacer es esperar y simplemente esperar a que el servidor vuelva a responder o a que el dueño del dominio pues sea capaz de dimensionarlo, que se refresquen los servidores, que haya un backup. O sea, es decir, nada, no puedes hacer nada.
Si es urgente, si necesitáis para viajar el pasaporte, realmente tenéis pocas opciones. En el caso de Madrid, el PIN que proporciona el servicio suele estar caducado. ¿A qué se debe esto?
Bueno, el PIN está caducado porque los SMS pueden estar en muchos estados, enviados, recibidos, y entonces digamos que tiene... El SMS que se ha configurado para darte el acceso a esta página web tiene un tiempo de duración en el que está activo. Y entonces si resulta que mientras te lo envían se supera ese tiempo de duración, pues entonces al final cuando lo vas a meter está caducado. O sea que es que... porque están mal configurados los SMS.
Digamos yo desde luego he tenido que ir al ambulatorio, que hay que ver, claro, qué cosa tan antigua. En el ambulatorio, por el contrario, me han dado un código QR, que era la otra modalidad para entrar, lo he introducido y ahora tengo el pasaporte COVID. Pero imagínate, para muchísima gente mayor, tener que acudir al ambulatorio, en el propio ambulatorio, el caos que se genera, yo qué sé, de verdad, no me parece nada práctico.
No, porque además están como mezclados los dos sistemas, no es ni un sistema digital ni un sistema analógico. O sea, que de tal manera que hay una doble ineficiencia. Y además, claro, si al final decides que todo el mundo vaya por este sistema del código QR, del SMS, de la app, de la web, pues tienes que tener sistemas informáticos actualizados y eficaces, ¿no?, para poder atender esto. Y al final, como hemos hablado más veces aquí en el programa, pues muchos sistemas informáticos de los sistemas públicos, da igual la administración, da igual el partido político, o sea, todos funcionan mal, ¿no? O sea,
que bueno, y luego hay cosas verdaderamente sorprendentes en una crisis así, o por ejemplo delante de un puente. En Madrid había 5 puntos habilitados, aparte de los ambulatorios, para acudir y obtener el certificado digital, pero uno, exigían cita previa y intentabas entrar en el sistema y se había colapsado. Y segundo, si ibas, solamente estaban hasta las 2 del mediodía, porque funcionan con horario de funcionariado. Te digo de verdad que es una cosa tremenda en una crisis como esta, querida Estela Luna.
Pues sí, por eso. O si lo vas a hacer todo digital, entonces tienes que configurar bien, tener un nivel de gigas ilimitado, tener un data center que funcione bien, por lo menos un tier 3, y tener todos los firewalls bien configurados, porque si no, la gente se conecta y parece como que están atacando el sistema, ¿no? Te lo repele como un ataque informático. No había planes de contingencia y, claro, nadie ha estado refrescando los servidores, bueno, no había backup. O sea, que un desastre, porque al final, si optas por el sistema informático, entonces las tecnologías tienen que funcionar bien y realmente es una inversión, no es un gasto, es una inversión.
Es una inversión. Una última cuestión en esta mañana. Si las personas van a viajar y llevan el certificado, ¿basta con que lo lleven bajado en el móvil o realmente tú aconsejas imprimirlo por si acaso?
Sí, yo por si acaso imprímelo, porque no va a ser que te quedes sin batería, cualquier cosa que pueda suceder, que en ese momento no se pueda leer bien. O sea, si tienes la oportunidad y te resulta fácil, imprímelo. Si no, bueno, llévalo en el móvil y que haya suerte al final. Y luego hay otra parte que no hemos hablado, que es que las aplicaciones de los, por ejemplo, que está pasando en Cataluña, las aplicaciones de los restaurantes para poder leer los códigos QR que trae la gente, pues algunas de esas también se han colapsado. Es decir, porque luego ellos tienen una app con la cual leen tu código QR, leen tu certificado COVID, y esas también tienen que funcionar. Y esas también ha habido problemas con ellos. Y aparte, ponte en la piel del pobre camarero, que además de traer las cervezas, tiene que estar con la app leyéndote el código QR.
Tremendo. Atención, porque además, al menos en la Comunidad de Madrid, los menores de 16 años, bueno, yo creo que no solamente en la Comunidad de Madrid, no tienen tarjeta virtual. O sea que a estos hay que hacerles directamente el ir al ambulatorio, toda la historia. Un follón. Estela Luna de María, muchísimas gracias por denunciar aquí esta situación.
Gracias a vosotros, Cristina.
Un abrazo.
Buen sábado. Un abrazo, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Lo que tenemos que hacer también es no olvidarnos que al mismo tiempo que la vacuna tenemos que adoptar medidas de protección.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron. Omicron es el nombre que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud a una variante del virus que ha nacido en Sudáfrica.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Diciembre es un mes de encuentros. Tenemos las Navidades, que son celebraciones familiares.
Hasta ahora las variantes, lo que nos han ido sorprendiendo ha sido en capacidad de regate, pero no en capacidad letal, que es lo que dicen los expertos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Esta semana en Día, el turrón crujiente de chocolate con leche Día Dulce Noel por solo 0,99. Días con un sabor especial.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Este año te mereces más que nunca vivir momentos extraordinarios, como la ilusión de dar o recibir regalos especiales. Por eso, estas fiestas, déjate asesorar en tu boutique Nespresso y encuentra en nuestros cafés, máquinas y accesorios el regalo que buscas para ti y los tuyos.
Nespresso, what else?
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Sabemos que mucho nos escucháis desde el coche. Atención en esta salida de puente. DGT, estado de las carreteras, Enrique Marchán.
Buenos días. En este sábado de operación salida estamos pendientes de varios accidentes. En Madrid, en la A5 de salida a la altura de Navalcarnero, que se generan ya 10 kilómetros de retenciones. Otro en Barcelona, en la C16, en Guardiola de Berguedá, sentido Gava, que ha provocado 7 kilómetros de retenciones, y un alcance en Jaén a la A44 a la altura de Cambil, que afecta a ambos sentidos. Además, tráfico lento de salida en Madrid, en la 1 en Santo Domingo, en la 6 en Las Rozas y ya en Castilla-La Mancha, en Cuenca, en la A3 en Tarancón y Villares del Saz, sentido Valencia, y en Toledo en la A4 en Seseña y Ontígolas, sentido Andalucía, y en la A5 en Maqueda, sentido Extremadura. Además, atentos de las nieves, son 24 las carreteras afectadas, eso sí, todas de la red secundaria.
En una hora, muchísimas gracias, hablaremos de nuevo del estado de las carreteras y atención, atención, porque resulta que la gente se ha pasado, en muchos casos, del tabaco al cigarrillo electrónico. Pero ahora investigadores de varios centros de Estados Unidos han puesto el foco en los daños que pueden acarrear los famosos vapeadores. Y parece que afectan también a la función sexual. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Cristina. Dos universidades estadounidenses, la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, están estudiando si el uso diario del cigarrillo electrónico se asocia con un aumento de la disfunción eréctil y de las enfermedades cardiovasculares entre los hombres. Hay numerosos estudios sobre estos efectos entre fumadores de lo que ya podemos llamar el cigarrillo tradicional, pero no sobre las consecuencias médicas de los usuarios de los cigarrillos electrónicos. Los primeros resultados de estos estudios sugieren que los hombres entre los 20 y los 65 años, sin antecedentes de enfermedades cardiovasculares y que usan sistemas electrónicos de administración de nicotina a diario, tienen más del doble de probabilidades de sufrir disfunción eréctil. Estos estudios han tenido en cuenta el historial de tabaquismo de los participantes, incluidos los que nunca fueron fumadores de esos cigarrillos tradicionales, por lo que es posible, subraya el informe, de que el vapeo diario de cigarrillos electrónicos pueda estar asociado directamente con mayores probabilidades de disfunción eréctil independientemente del historial de tabaquismo de cada uno. Los investigadores entrevistaron a más de 11.000 hombres entre los 20 y los 65 años sin un diagnóstico previo de disfunción eréctil. La siguiente fase de la investigación va a consistir en comprender mejor si ciertos tipos de cigarrillos electrónicos tienen una mayor asociación con la disfunción eréctil que otros y si esta puede ser reversible con la interrupción del uso. Dado que este estudio solo examina a los hombres, la investigación futura también tiene previsto investigar la asociación entre el uso de los cigarrillos electrónicos y la disfunción sexual entre las mujeres.
Ojito, ¿eh? Hay que ver las consecuencias que puede tener el vapeador. Y...
Wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most.
Sí, sí, sí. Ya estamos con los villancicos, el primero que suena aquí en fin de semana.
It's the happiest season of
Por dos razones, porque este puente es en muchos casos el de poner en los hogares el Belén y porque tenemos que contarte que en un pueblo de Granada han decidido montar un Belén de Navidad en el ayuntamiento muy original. Vamos a ver en qué consiste esa originalidad. Nos vamos a ir a Huetortájar, en Granada, y allí está doña Maica Gómez Reynosa, artesana belenista. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hay un Belén monumental y el único en el mundo. ¿Por qué? Cuéntenos.
Bueno, pues porque siempre intentamos que nuestro Belén monumental sea lo más sostenible posible, hecho con material reciclado, pero este año, bueno, pues hemos dado un pasito más. Y veíamos que había un gran problema con la suciedad que se generaba con las nuevas mascarillas, ¿no? Con este nuevo artilugio que nos ha tocado vivir en esta pandemia, y veíamos pues que estaban por todos los rincones, enganchadas y de mala manera. Entonces pensamos que podía ser un buen elemento de construcción para nuestro Belén. Y bueno, ha sido un poco complicado el proceso, pues, de cuarentena, de desinfección, de preparación. Pero bueno, para ello hemos podido conseguirlo y hemos elaborado todo lo que es montaña, toda la parte paisajística, las rocas, la parte de los ríos, las grandes murallas. Todo ello está construido con una masa hecha con escayola, cuya base son mascarillas quirúrgicas recicladas.
¡Oh! Es que es increíble. Reciclar las mascarillas para hacer el Belén. Me parece no solamente original, sino más que conveniente. ¿Cuántas mascarillas han conseguido reciclar?
Pues hemos reciclado unas 10.000. Algunas ya no hemos podido meterlas en el Belén porque han llegado más tarde y ya no podían pasar la cuarentena. Pero hasta el mes de noviembre que estuvimos recogiendo y elaborándola, pues han sido unas 10.000 mascarillas traídas por vecinos de nuestra localidad, vecinos de los pueblos de al lado, incluso de Granada capital.
Ojo, que llevan trabajando desde el mes de junio, Maica.
Correcto, es un Belén totalmente elaborado a mano, cualquier miniatura, cualquier macetita, cualquier salchichoncito que haya, todo lo pequeñito está hecho a mano, las pasas, las tejas una a una. Menos las figuras, que es lo único que nos elaboramos, todavía no hemos aprendido a modelar, es un trabajo ya demasiado artesanal quizás para nosotros, pero por lo demás todo está elaborado a mano y ello conlleva pues muchas horas de dedicación, unas 2.000 horas de dedicación le hemos puesto.
¡Qué barbaridad! Son 100 metros cuadrados de Belén en este pueblito, en Huetortájar de Granada, cuyo paisaje se ha elaborado con mascarillas recicladas. Es uno de los más grandes de nuestro país e incluye varios monumentos nacionales, ¿verdad?
Sí, esa es la particularidad de nuestro Belén. Es monumental, recrea todas las escenas bíblicas de forma ordenada, pues el sueño de José, el empadronamiento, la anunciación a la Virgen María, la cabalgata de Reyes, en fin, todas las escenas bíblicas, pero ellas están recreadas, como hemos dicho, en rincones muy pictóricos, muy conocidos y muy muy importantes de España. No están todos los que deberían, pero bueno, cada año los renovamos e intentamos poner pues de cada rinconcito de España. Uh-huh. Así pues podemos encontrar la escena de la matanza de los inocentes en el acueducto de Segovia, o Jesús Niño paseándose en un columpio en la plaza de Chinchón. o, por ejemplo, pues la Alpujarra Granadina, cuando Jesús era pequeño y predicaba entre los sacerdotes. Entonces, en cada uno de estos rincones de España, las casas colgadas de Cuenca, la Giralda de Sevilla, la Aldea del Rocío, el Santuario de Covadonga, pues un montón de rincones que van a ir descubriendo todos los visitantes que vayan a verlo.
No os lo podéis perder, ¿eh? Este Belén, cuyo entorno ha sido elaborado con mascarillas recicladas, un doble servicio, por un lado a la cultura tradicional y por otro al reciclado de materiales de la pandemia. Tenéis las fotos además en nuestra web de fin de semana en cope.es, ¿eh? Merece la pena visitarlo. ¿Cuánta gente ha trabajado en este Belén?
Pues normalmente somos un equipo entre 4 y 6 personas, electricistas, artesanos belenistas, voluntariado, en fin, un poco vamos turnándonos y vamos haciendo turnos de mañana, de tarde, incluso de noche, ya en los últimos días, y hemos estado eso, entre 4 y 6 personas.
Ojo que podréis visitar el Belén Monumental de Huetortájar desde el 3 de diciembre hasta el 9 de enero, todos los días de la semana. Normalmente recibís muchísimos visitantes. ¿Esta Navidad esperáis más público?
Esperamos más público que el año pasado, menos que hace 2 años antes de la pandemia, pero ya claro, más que el año pasado, sí. Antes de la pandemia teníamos una media de unos 25.000 visitantes. Para un pueblecito tan pequeño de 10.000 habitantes, pues imagínese lo que supone, ¿no? Es un gran empuje tanto económico como, bueno, como de promoción cultural.
Me encanta.
Entonces, pues, sí, sí, la verdad es que nunca pensamos que algo que hicimos, pues bueno, pues para nuestro pueblo, para que lo disfrutaran los vecinos. En el mismo edificio donde está situado tenemos también sala de cine y empezaron a venir vecinos pues de los pueblos de al lado, venían al cine o al teatro y ya pasaban a ver el Belén. Y un poco, pues, boca a boca, yo vengo a verlo y me gusta, traigo a mis padres, mis claro. padres traen a los vecinos invitan a unos primos, y pim, pam, pum, pues hace un poquito, desde 2008 que estamos, hemos ido creciendo de manera que jamás habíamos pensado ni esperado.
Precioso. Enhorabuena a todo el pueblo de Huetortaja, en Granada, por hacer el primer Belén monumental del mundo con más de 10.000 mascarillas de COVID recicladas. Maika Gómez Reynosa, gracias por hablar con nosotros. Un saludo y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, feliz Navidad, y quedan todos invitados a visitar el Belén monumental de Huetortaja.
¿Cómo está, queridos amigos, el tráfico? Pero yo noto alguna cosa nueva, ¿eh? No solamente que con la Navidad se incrementa el flujo de vehículos y que además yo creo que hay más que antes del COVID, porque hay gente que evita los medios de transporte público, sino que hay agresividad. La gente se pita, se grita, como nunca había ocurrido antes en Madrid. No sé cómo lo veis vosotros en el resto de las ciudades. Hay quien me advierte además de que parece haber una cierta crispación en el ambiente, y voy a preguntar a Marían Rojas, que es nuestra psiquiatra, que hoy nos visita en fin de semana. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina.
Yo no sé si has notado esto en tu consulta.
Sí, sí, totalmente. Yo la agresividad la estoy percibiendo. Aquí hay una cierta irritabilidad. Aunque la agresividad es un poco más fuerte, ¿no? Es una emoción que a veces es aprendida, a veces es consecuencia de estados de tensión, a veces pues también depende, por ejemplo, del consumo de las drogas, pero que hay personas que tienen más tendencia a responder de esta manera. Es decir, esta agresividad puede ser consecuencia de algo que hemos sufrido en la infancia, es decir, de haber sufrido un abuso, de haber tenido una infancia donde no nos hemos sentido queridos, donde hemos generado una tolerancia muy negativa a la frustración. Y a medida que nos vamos haciendo mayores, esa agresividad se va surgiendo en diferentes aspectos de la vida. Y estas personas agresivas suelen tener unas características comunes. Por ejemplo, son personas poco tolerantes. Cuando tú estás hablando de un tema, pues responden de forma muy abrupta. Y de hecho, en las discusiones a veces intentan ganar por intimidación. Es decir, no es tanto el contenido, sino la forma. Son personas que muchas veces pues tienden a ser muy impulsivas. Es decir, que de repente pues responden lo primero. Hay gente que razona y actúa, y hay gente que actúa y luego dice, ¡ay, Dios mío! Y hay gente que ni siquiera es capaz de decir, ¡ay, Dios mío! Que ahí tenemos
que se queda tan contenta.
Y luego también tenemos el lenguaje obsceno que se mete en estas personas, ¿no? Que es como que utilizan esas palabras, las palabrotas, los tacos, los insultos, un poco para tener esa autoridad. Mucha gente agresiva lo que tiene es una gran frustración e inseguridad de base. Y la manera de poder llegar o de poder controlar, que es muy típico de la gente agresiva, es la necesidad de control. Yo, si alguna persona que me escucha pues ha tenido agresividad dentro de la pareja, sabe que uno de los temas que subyace es que el otro quiere controlarle la vida. Y cuando siente que no le controla todos los aspectos de su vida, surge esa agresividad. Y luego, la agresividad también a veces surge en personas que, como están en estado de tensión, esto está en cómo encuentra tu persona vitamina, yo lo explico, en ese cortisol que nos intoxica, en esa agresividad, desactiva la oxitocina, que es la hormona de la empatía. Entonces son gente poco empática, se pone pocas veces en el lugar del otro, le cuesta mucho pedir perdón, y entonces eso cuesta, porque tener una persona así en la vida que está como siempre enfadado, parece que son gente que está enfadado con la vida.
Si te parece, vamos a abordar dos capítulos distintos. Uno, el agresivo, digamos, de nacimiento, la persona que tiene esta tendencia temperamental, y luego la agresividad ambiental que estamos notando después del COVID. Vamos con la primera.
La primera es más típica, o sea, nadie nacía agresivo. Es decir, tú puedes tener un padre que lo era y que tú, por copiarlo, porque genéticamente o porque hay más propensión al tema, pero como agresivo, todos tenemos una parte agresiva de supervivencia, ¿no? Pues que si de repente ves que te pegan, pues pegas, pero es por supervivencia. Pero esa agresividad tan fuerte que conocemos suele ir muy aparejada en infancias donde uno ha visto mucha violencia en casa, donde uno ha vivido en un estado de tensión mantenido, consumo de drogas, donde no te has sentido querido, donde tuviste bullying. Mucha gente agresiva tuvo situaciones de bullying en la infancia donde le hicieron daño y entonces ha desarrollado una personalidad que está enfadada, que necesita agredir, que necesita hacer daño a los demás. Y luego está esta segunda, que tú me comentas, que es que estados de tensión mantenidos, de incertidumbre y de estrés, generan cambios en la amígdala, que es la zona como de gestión emocional, y que te hace ser más propenso a enfadarte, a que todo te siente peor. Si tú llegas tarde a una reunión con una persona que no te cae bien, pero que es necesario para tu trabajo, como se te cruce un coche, es que le puedes decir de todo. O sea, los insultos en el coche yo creo que es eso, y cuando uno ve un partido de fútbol, por ejemplo, que de repente te salen unos gritos contra el árbitro desproporcionados, ¿no? Uno ve los partidos de fútbol, la gente como grita, y es como un despliegue de tensión y agresividad.
Pero eso yo creo que casi, fíjate, a mí me da la impresión que es una liberación, que la gente se ha entrenado para desfogarse en los partidos en lugar de en otros lugares.
Bueno, efectivamente, porque es un sitio donde está permitido. Es decir, es como que no se ve mal. Si tú vas por la calle y te pones a gritar, pues se ve mal. Dentro del coche es como que es tu espacio, es tu cubículo y puedes decir lo que quieras. Yo siempre digo que eso, bueno, pero ten cuidado si tienes niños delante, porque los niños observan muchísimo esos comportamientos. Si tú quieres que tu hijo luego no tenga esa agresividad, necesitas dar buen ejemplo. No podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que no hacemos. Nuestro hijo no grita, pues puede de repente, seguro que alguno ha observado ese dibujo en el que sale un padre que grita a una madre que grita al hijo, el hijo que grita al hermano, el hermano, y de repente el pequeño grita un peluche, ¿no? Es decir, que la agresividad se contagia porque el ambiente se ve como una tensión constante. Y por eso muchas veces, cuando uno se nota más agresivo, tiene que hacer un stop en su vida y decir, un momento, esta agresividad es porque yo soy impulsivo y ahora esto es pues el COVID o la incertidumbre o el confinamiento me lo ha desatado. Es porque de repente últimamente he cambiado y esto yo no era para nada así y hay algo que se ha introducido. Por ejemplo, una cosa que a mí me tiene muy impresionada, Cristina, es el consumo de alcohol tras la pandemia. Ha aumentado muchísimo. Las cifras, bueno, son muy altas. ¿Qué pasa? Que como han aumentado las cifras de depresión y ansiedad a nivel mundial y el consumo de psicofármacos, el alcohol es un mecanismo muy rápido de alivio de malestar, pero el alcohol también genera mucha agresividad. Y entonces todo esto, yo creo que este mare magnum de estado depresivo ansioso, estado de incertidumbre, más psicofármacos en el ambiente, ha generado más agresividad. Uno nota que la gente está más tensa, te contesta peor, hay menos. Bueno, es que llevamos 2 años casi sin tratarnos, o sea, tratándonos muy fríamente, sin abrazarnos, sin sonreírnos. Entonces, cuando hemos vuelto a la vida social, pues hay un estado de todavía no me fío, y cuando parecía que nos relajábamos, ahora parece que no te puedes relajar. Entonces, hay como eso genera agresividad, pero esa es la secundaria. Y luego, que, y esto, Cristina, tú sabes que yo lo he hablado muchas veces contigo por aquí, El cortisol, que es esa hormona apasionante del estrés, cuando uno está intoxicado de cortisol por algo real o imaginario, está más irritable. Y el que es muy tranquilo está irritable, pero el que es un poco impulsivo está agresivo. Y de repente el otro día un paciente, es un tipo impulsivo, pero que se controla, pues me decía, Marian, es que noto que necesito, o sea, que me darían ganas de pegar. Dice, yo tengo como ganas de pegar, ¿no? Siempre digo que cuando notes que tienes ganas de ya hacer daño, que pidas ayuda, ¿no? O sea, que para relajar, para aprender a tener técnicas, ¿no?, de relajación, de conectar con lo bueno, porque mucha gente no sabe parar ese bucle. Ya fue muy tarde. De repente no puedo, o los niños. Esto también se vio en las casas durante el confinamiento, de padres que estaban más agresivos de lo normal hacia sus hijos, les gritaban, les humillaban. Y luego decían, no olvidemos que está la agresividad física, la agresividad verbal, y luego la agresividad esa psicológica, ese maltrato psicológico de silencios, de momentos donde tú esperas algo de alguien y esa persona te hace un vacío terrible. Eso hace muchísimo daño. Entonces, bueno, cuidado si eres uno de ellos, cuidado si estás cerca de alguien así y la capacidad de desactivar a estas personas, ¿no?
Eso te iba a decir, vamos a dedicar la última parte del espacio a desactivar la agresividad. ¿Cómo se hace?
Bueno, yo creo que no olvidemos que las personas que son agresivas, algo les pasa, siempre. O sea, son personas que están o pasándolo mal o son personas heridas por la vida. Es decir, es muy difícil que alguien de motu propio diga, mira, yo me voy a dedicar a hacer el mal, a hacer daño a la gente. Eso entraríamos en la psicopatía, ¿no?, que es el disfrute por hacer daño a los demás. Es un porcentaje muy pequeño de la población. E intentar entender qué les pasa. Es decir, muchas veces la escucha, la paciencia, tener la capacidad de decirle, sé que no estás pasando tu mejor momento, ayuda. Pero si estas personas nos agreden y esa agresión nos hace daño, hay que distanciarse. Porque muchas veces nos acabamos acostumbrando a esa relación de dependencia con personas que nos hacen daño con tal de tener migajas de su cariño. Y ahí entraríamos en las relaciones de maltrato que son tan perjudiciales para la salud. En conclusión, si soy de los que me pasa, investigar si viene de tiempo o esto se ha abierto más en los últimos tiempos. Y si lo tengo a alguien cercano, ver cuánto me afecta y si me afecta mucho y me perjudica mucho, intentar distanciarme. Y si no tengo una conversación, pausa y sosiego para hacerle ver esa agresividad.
Yo lo que digo siempre es que cuando la persona que está cerca es muy agresiva, conviene incluso por el propio bien de la persona cortar esa circunstancia. O sea, que a veces nos callamos por temor, pero es mejor decir con total tranquilidad, mira, a mí no me vas a tratar así porque no merece la pena. Yo me quiero mucho y aunque yo te quiero también, me voy al cine o me quito de en medio y tú pues dejas de hacerme daño. Y yo lo que he visto es que la segunda, la tercera vez que se provoca, la persona deja de hacerlo.
Efectivamente, es que no sabes lo que ayuda el ser capaz de expresar cómo nos sentimos. Muchas veces por miedo a perder a esa persona, o por miedo al qué dirán, o por miedo a expresar nuestra propia opinión porque el otro nos intimida, preferimos callar en silencio y estar ahí apagados a expresarnos. Pero eso luego nos perjudica a la larga, nos hace muchísimo daño. Y muchas veces tener una frase de a mí no me hablas así, estos son mis límites, porque si tú no pones límite en situaciones de agresividad, la otra persona te va comiendo el terreno.
Pero con tranquilidad, yo recomiendo la tranquilidad, no sé cómo me dices tú.
Sí, pero por ejemplo, uno de los problemas que sucede es que si tú no frenas a alguien, esa persona, el agresivo necesita notar una reacción en el otro, que le ha humillado, que le ha hecho daño. El agresivo le saca de quicio que el de enfrente se quede templado, o sea, que no le haya hecho nada. Entonces necesita seguir haciendo hasta que reacciona. Es como que o lo digo o exploto, o le hago llorar o no paro. Y entonces muchas veces hay que frenar a tiempo. Oye, para ya. O me voy, cierro la puerta y me marcho. Porque eso hace mucho daño. Y también uno se protege, como dices tú. Y yo me quiero mucho como para que vengas tú con tus enfados, tus cortisoles o tus heridas a herirme a mí. Porque entonces eso sí que es una cadena muy, muy peligrosa.
Y una última cosa que yo hago, desde luego. Por ejemplo, cuando conduzco y me pitan o me gritan, y lo hacen con cierta frecuencia porque no es que sea muy hábil en la conducción, yo me lo tomo con muchísimo humor. Para mí, pensar por dentro que es que a la persona le ha mordido su perro o tiene un problema con el orden de su habitación o sencillamente no le gustan los colores de mi coche, me divierte muchísimo.
Bueno, yo recuerdo una vez hace poco que estaba yo saliendo del coche, o sea, con el coche, y de repente pasó un tipo y me iba a toda velocidad y entonces me pegó un susto, se bajó del coche, me empezó a insultar. Bueno, Cristina, casi me da un infarto, o sea, casi me muero. O sea, bajé los pestillos y me agaché, porque yo en general soy de las que cuando me pitan le sonrío y le saludo con la mano.
Sí.
Y ese día como que me, ¿sabes? O sea, que dije, por favor, o sea, que me muero, y pensé para mis adentros. Le puse en un papel, llevaba al lado mi libreta, cortisol, busca en internet. Y se lo puse en el cristal. Porque, pero todo aterrada yo, ¿eh? Con los pestillos bajados, aterrada.
Me encanta.
Pero sí, tienes toda la razón. A veces una sonrisa a una persona que está así le descuadra completo.
Pues esta es Marian Rojas, que siempre nos acompaña con una sonrisa. Ella es la autora de Encuentra tu persona vitamina, un bestseller, y es nuestra psiquiatra. Muchísimas gracias, Marian.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¡Hola, señora Osa!
¿Hay algo mejor que jugar con tus peluches favoritos?
¡Hola, señor perro! ¡Vamos a jugar a reciclar!
Sí, divertirse cuidando el medio ambiente.
¡A la orden!
Cuidar el planeta es el juego más importante. Por eso tienes un montón de peluches de fabricación sostenible en El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Alejandro es capaz de tocar cualquier nota con una flauta dulce. Gran do, Alejandro. Alejandro es experto en cosas fáciles, como ahorrar en su seguro de coche con Allianz Direct. Pide tu presupuesto en 20 segundos en allianzdirect.es. Tu seguro online a la de ya.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, que eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.